Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Buenos días, 11 y 41 horas de la mañana y seguimos aquí con la programación en Radio Sintonía, seguimos con cultura. Santiago ya ha adelantado de qué vamos a hablar ahora y es que tenemos aquí con nosotros a Marcos Hormiga. Buenos días, Marcos.
Buenos días.
Me preguntaba si hacía falta que te pusiese los cascos porque lo tenemos aquí en directo. No es necesario.
Vale. Te lo agradezco.
Vamos a escuchar nada que no sea nuestra conversación, así que no hace falta. Marcos Hormiga está aquí hoy con nosotros con motivo del tercer encuentro del romance en Betancuria. Es algo para rememorar, ¿no?, la tradición y para no perder aquellas cosas que nos definen como pueblo. Este tipo de encuentros es muy importante para eso mismo, ¿no?, para juntarnos, ver todo eso que sabe cada uno, ponerlo en común y poder trasladarlo para que no se pierda. Antes de que me cuentes un poquito en qué va a consistir este encuentro, también saludar a nuestro otro invitado, a quien tenemos al teléfono, a Maximiano Trapero. Él es catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Creo que ya me ha escuchado. Sí, es verdad, ahora, Marcos, es necesario que ponerse los cascos para escuchar a Maximiano, porque a él lo tenemos por teléfono. Comentaba que este tipo de encuentros que se van a celebrar esta tarde y también mañana y el día 12 sirven un poco, ¿no?, pues para poner en común todo aquello que sabemos sobre nuestra propia cultura y para que no se pierda.
¿A quién preguntas? ¿A Marcos o a mí?
Don Maximiano,
a quien nos quiera contestar.
Yo le cedo la palabra a quien primero la merece.
No. Primeramente debe intervenir Marcos, que es el artífice y el protagonista principal de estas jornadas, y quien sabrá explicar mejor que yo cuáles son los objetivos que se persiguen y la historia, pequeña historia, pero importante historia, de la tercera convocatoria, que ya es esta que vamos a celebrar, que se va a iniciar hoy.
Cierto, es el organizador de este evento.
Muchas gracias, don Maximiano, y buenos días. Resulta que hace algún tiempo, ya más de las tres jornadas, de los tres años que llevamos, le planteé al ayuntamiento al ayuntamiento de Betancuria la posibilidad de crear una especie de encuentro de romanceros y de la tradición del romance, no solo insular, sino en Canarias y también en España y en Sudamérica principalmente, ¿no? El primer año pues vino un chico de Cantabria, Buen Chaval se llama. El segundo año vino un grupo de La Gomera y un norteamericano afincado en Las Palmas de Gran Canaria con romances sefardíes, y este año pues viene un grupo de la península y una pareja de Venezuela afincada en Bilbao. Nuestra idea inicial es la de revitalizar el romance, porque cuando mueren las labores que sustentan a un hecho folclórico principalmente, pues el propio folclor muere. Me refiero a que antiguamente se empleaban los romances para las arrancadas, las pionadas de las personas que romanceaban, y alguien romanceaba y un grupo, y el grupo en general pues iba diciendo lo que era un pie de romance. Eso totalmente se perdió cuando se perdieron las arrancadas en Fuerteventura, pero queda no solo la inmensa recopilación que ha hecho don Maximiano Trapero, sino alguien con memoria todavía para decir, bueno, pues yo recuerdo ese hecho y tal. Y lo cierto es que hubo en Fuerteventura pues una riqueza de, ¿verdad?, de funciones de labor relacionadas con el romance muy importante. Y pretendemos, bueno, pues sacarlas al día, junto con otras, de otras culturas.
Para ponernos todos en contexto, ¿no? Para que nadie se confunda de lo que estamos hablando, los romances, nos referimos a esos romances que forman parte de la poesía, ¿no? No ese género novelístico, digamos. Son unas canciones, se puede decir, ¿no? Que se transmiten de manera oral, de generación en generación, y que es por eso que poco a poco se van perdiendo, ¿no? A nuestro pesar. Forman parte de esa cultura inmaterial. Me remitía Marcos Hormiga a través del mensaje, ¿no? Por teléfono, un vídeo en el que Maximiano hablaba sobre eso que es lo inmaterial, que forma parte de nuestra cultura, eso que no podemos tocar, que no es un edificio, un monumento. ¿Cómo mantenemos esto? Porque al ser algo que se transmite de generación en generación, al fin y al cabo es complicado, porque bueno, tenemos nuestras vidas, tenemos nuestra rutina y esas cosas que ya no están en nuestro día a día se van perdiendo. Por su parte, Maximiano lo deja por escrito, ¿no? En ese libro que presentará hoy el romancero general de Fuerteventura. Es una forma de que eso se quede y permanezca. Porque al final, en el papel todo lo aguanta y el papel sí es algo físico, ¿no, Maximiano?
Bueno, lo has explicado muy bien. A ver, si los romances que yo recogí en los años 88, 89 en Fuerteventura constituyeron y formaron el primer romancero de Fuerteventura, este que hoy vamos a presentar en Betancuria es la segunda edición reactualizada, reformada y aumentada con nuevos romances recogidos desde entonces hasta la actualidad. Evidentemente estamos tratando de escribir y de hacer permanecer para el futuro textos orales. La oralidad es algo evanescente, se produce y muere en el momento en que se produce. Y la escritura viene a salvar esa carencia, esa debilidad de la oralidad. ¿Ya no existen romanceadores en Fuerteventura? No podría decir que no. Hoy tendremos la suerte, espero, de tener en la presentación de este romancero a una de las informantes mejores que yo tuve en los años 88-89, Ana Guerra, de Villaverde, una excepcional romanceadora y además conocedora de todos los otros géneros de la oralidad, cuentos, dichos, leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo Ana Guerra, no creo que queden en Fuerteventura muchas otras personas vivas que sepan o que pudieran reconstruir lo que la tradición de Fuerteventura logró preservar durante siglos. Durante siglos, los romances. Los romances son poemas, están en verso, pero cuentan historias, son, por lo tanto, es una poesía narrativa que, como dijo antes Marcos Hormiga, servía para cumplir una función, no una única función, pero sí una función principal en Fuerteventura, que eran las arrancadas. Había un solista que cantaba los versos del romance y la pionada, el grupo de personas que estaban arrancando, cantaba cada verso del solista, intervenía con un responder. Y así se hacía más agradable y hasta más festiva el trabajo de la arrancada. En definitiva, los romances siempre cumplían una función. En Fuerteventura, esta de trabajo, es un canto de trabajo, era fundamental. No exclusivamente esa, porque los romances se cantaban en otros momentos, en la intimidad de la casa, para adormilar al nieto o las abuelas, o en las fiestas entre los que querían divertirse y pasar un rato bien. Ojo, los romances no solamente son poesía festiva, es también poesía histórica, en donde se relatan y se rememoran acontecimientos históricos que, por lo tanto, constituyen una especie de identidad histórica de afianzar la nacionalidad o la insularidad de los territorios en donde los romances existen. En definitiva, el romancero, que es el conjunto de romances, es el género poético más importante de la historia de la literatura española. Ningún otro género de la literatura española a lo largo de la historia ha logrado sobrevivir durante tanto tiempo 5, 6 o 7 siglos de historia tiene el romancero, y ninguno otro ha logrado la extensión, la implantación en tantísimos territorios de la hispanidad. No solamente hablamos del romancero de Fuerteventura, de Canarias, de España, sino de toda la hispanidad. Es una de las señas de identidad de la cultura popular de los que hablamos el español.
Podemos decir entonces que se trata de algo musical, ¿no?, poético, pero también informativo, ¿no? Forma parte de nuestra historia como pueblo, ¿no?, de esos acontecimientos como tal.
Efectivamente. Es algo muy importante, ¿eh? Los romances, o el romancero de una isla, en este caso de Fuerteventura, no es un hecho anecdótico. No, es algo fundamental porque está manifestando los quereres, los deseos, las aspiraciones, también los duelos de un pueblo entero pervivido y mantenido durante siglos. Y en los romances está la vida entera, no solamente del hombre individual, sino de la sociedad. Hay romances históricos que, como dije antes, pretenden preservar para la colectividad los acontecimientos históricos importantes que marcaron un devenir, un destino, sino que están también poemas narrativos simplemente jocosos o aleccionadores, porque los romances siempre encierran una lección de vida. Son siempre moralizantes. Hoy están también, los romances entraron en el folclore infantil. Muchos de los niños de mi generación, niños y niñas, nos divertíamos y crecíamos cantando romances. Es posible que ya ese tipo de romances no estén vigentes en la actualidad. Si la muerte del romancero, como de otros géneros orales, es un hecho inevitable, es porque han perdido la función que tenían. La funcionalidad, por lo tanto, de los romanceros, como de los otros géneros de la poesía y de la oralidad, de ese patrimonio inmaterial al que tú te referías antes, están vinculados y está decidido justamente por la función que cumplen. Una vez que esa función desaparece, poco a poco van desapareciendo los romances y con ellos los poseedores de ese patrimonio inmaterial de siglos.
Al ser algo que no está en nuestro día a día, se mantiene, ¿no?, curiosamente, en las mentes de todos esos románticos, ¿no?, que pues recuerdan esas cosas y aunque no las usen, pues las mantienen de alguna forma para que no se pierdan, ¿no?, precisamente. En este vídeo del que hablaba antes, sobre esa reflexión sobre la cultura inmaterial, me llevaba a pensar que quizás está todo inventado, ¿no? Que lo único que podemos hacer ahora como pueblo, como sociedad, quizás es hacer mezclas o derivar de las cosas que ya están hechas. No sé si nosotros como pueblo tenemos todavía ese pequeño poder de dejar alguna pequeña huella, que bueno, yo creo que sí, ¿no? A través de como digo, todas esas derivaciones, pero ¿está todo inventado, la cultura, lo que somos? ¿Esa base está ya hecha, Marco?
No, por supuesto que no. Basándonos precisamente en el romance, quienes nos acompañan mañana traen versiones actualizadas de romances antiguos y quienes nos acompañan pasado, el sábado, exactamente igual. Y uno procede de Sudamérica y el otro procede de Castilla y León. O sea, el romance está vivo porque no deja de ser figura literaria muy atractiva, muy rítmica, y porque hay personas que lo cultivan y no son necesariamente románticos o con una idea idealizada de lo que fue. Son músicos y personas con las que transmiten una forma de oralidad a través de la música y que divierten con ella, ¿no?
Quizás llegan a este tipo de estilos probablemente sin saber que lo que están haciendo se corresponde con el romance.
No lo creo. Yo creo que sí manejan lo que están, o sea, sí son artistas que manejan lo que tienen delante, ¿no? Sencillamente porque ellos también proceden del mundo del folclore y en sus orígenes pues tienen alguna referencia por bien a través de familia cercana, de vecinos o incluso de profesores como Massimiano Trapero, ¿no?
Una forma de mantener la cultura es modificarla, ¿no? En cierta forma. Eso es lo que pasa con estas personas que nos están explicando, hacen unas nuevas versiones. Para mantener algo, no siempre hay que dejarlo por escrito, ¿no? Como, por ejemplo, ha hecho Maximiano de una forma más tradicional, sino que también podemos modificarla para adaptarla a nosotros y que de esa forma se quede ese pequeño algo que conforma todo, ¿no? Que hace un todo, pero adaptado, cambiado, hecho otra cosa.
Yo lo que creo es que la estructura, la base, lo que define al romance, que son versos que riman pares de 8 sílabas y con rima asonante, se viene usando, como dice don Maximiano, desde hace 7 siglos. Y por ponerte a alguien así de una figura relevante, García Lorca hace el romancero gitano que es para quitarse el sombrero, ¿no? Sin ir más lejos. Y autores actuales hacen romances, gente que escribe bien y que hace unos romances maravillosos. El romance no ha perdido, lo que sí ha perdido el romance es la funcionalidad que tenía, la funcionalidad social que en su momento tuvo, la de evangelizar, la de las relaciones sociales, la de los juegos infantiles. Ya nadie, no hay niño que ahora a estas alturas juegue, pues, por ejemplo, la pulga y el piojo, que no deja de ser un romance y tal, y que los niños lo practicaban antiguamente. Y los juegos infantiles, en fin. Cuando cambia la sociedad, cambia todo. Se ha perdido, por ejemplo, los ranchos de ánimas, o casi están perdidos. Hay una muestra en Tiscamanita y otra en Tetir, en el caso de Fuerteventura, ¿no? Pero realmente la función social que tenían antiguamente en prácticamente todos los pueblos, pues ha cambiado, porque ya no se estila esa forma de vida. Ha cambiado la forma de divertirse de los niños, cambia el folclore infantil. Ha cambiado las formas de relacionarse de las parejas, cambia el folclore de relaciones. Ha cambiado el sistema de vida de migración, pues el folclore de migración también cambia. Y lo que quedan son, pues, personas que interpretan folclóricamente lo que significó en el pasado y que tiene un valor extraordinario. Precisamente un pueblo, don Maximiano hablaba de el valor de la identidad a través de la pervivencia del folclore. Y yo creo que es el punto más acertado de su discurso, ¿no? Bueno, más acertado no, el punto más más hondo de su discurso.
Maximiano presenta...
Déjame intervenir. ¿Me dejas intervenir?
Claro.
Una puntualización.
Claro.
Lo explica muy bien Marcos, lo que es la esencia del romancero. Ahora bien, el romance es un género literario y por lo tanto se puede intervenir, se puede modificar, etcétera. Yo creo que ningún autor importante de la literatura española ha dejado de practicar el romance, porque se ha convertido en el género más popular y más español de todos los géneros literarios en verso. Ahora bien, nosotros estamos hablando aquí, el libro que vamos a presentar hoy es el romancero de Fuerteventura, acumulado durante siglos sin intervención con voluntad expresa de modificarlo. Es tradición oral, es tradicional. Es verdad que van a participar en estas jornadas autores o artistas que tienen una impronta de creatividad modificando lo que es la tradición. Eso no es malo. García Lorca fue uno de ellos. Machado escribió romances, Unamuno escribió romances. Pocos autores, repito, de la gran literatura española han dejado de escribir romances. Pero el romancero tradicional está liberado de esas intervenciones individuales en donde se han podido modificar lo que la tradición acumulada durante siglos ha podido dejar. Es decir, el romance tradicional es un género memorialista, en donde se trata de reproducir lo oído y aprendido del padre, de los abuelos, de los tíos, de los familiares mayores. Es verdad que en esa transmisión oral las modificaciones son inevitables, y por eso hoy podemos comparar un romance recogido de Eulalio Marrero o de Ana Guerra que tiene constatación del siglo XVI. Y en la comparación de esas dos versiones, una del siglo XVI y otra de finales del siglo XX o principios del siglo XXI, podemos advertir esas modificaciones que la oralidad va produciendo. Unas veces olvidando determinados motivos, determinados versos. Otras creando o modificando o haciendo nuevas versiones, nuevas modalidades de entendimiento de lo que el viejo romance decía. Por lo tanto, debemos abrirnos a la mentalidad de que hay muchas o bastantes modalidades de los romances. Y en estas jornadas justamente vamos a ver esas dos grandes modalidades. La tradicional, la anónima, la que no tiene autor, y la de, sin embargo, aquellas otras en donde determinados autores que se sienten con iniciativas artísticas suficientes como para modificar, van a crear sus propias creaciones.
Quizás todo lo que sea, ¿no?, con intención de que algo permanezca, de que la tradición permanezca, siempre es positivo. Y nos estamos ya le estamos ya robando unos cuantos minutos a nuestros compañeros de Asomasamen con su programa de Lo bello que es vivir, y bueno, ya yo es que me quedaría hablando con ustedes de verdad horas, ¿no?, porque creo que es un tema que da para muchísimo. Pero bueno, el tiempo en la radio es limitado, y nada más que decirles que muchas gracias por haber intervenido en este espacio, por habernos acompañado, por habernos explicado, ¿no?, todo lo que nos ha dado tiempo, ¿no?, en referencia a los romances, y invitar a todo el mundo que se acerque al Museo Arqueológico de Fuerteventura en Betancuria esta tarde a partir de las 8 y mañana y pasado. Marcos Hormiga quiere decirnos una pequeña cosa.
Solo un segundo, y es hacer referencia también a los autores de mucho empaque en las Islas Canarias, como fueran Pedro Lezcano o Pedro García Cabrera, incluso Perdomo Acedo, ¿verdad? Y que esto se hace precisamente porque el romance en su época de florecimiento probablemente fuese el siglo XV, que es el momento en el que se funda Betancuria, a principios del siglo XV, y que esta tarde, en estos días vamos a tener a romanceros de tradición anónima y a romanceadores que han hecho sus propios trabajos también. Nada más que eso, y perdón por la interrupción. No,
perfecto. Después ya se lo explicaremos a nuestros compañeros de Asomasamen.
Seguro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí.
Buenas tardes.
Hasta luego.